Bueno, tenemos visita en el estudio y le agradecemos también que se hayan acercado hasta aquí. Está con nosotros, ya la veíamos ayer en el debate, a todos los que están aquí presentes en el debate, pero a ella también dando un mensaje a todos los jóvenes para este próximo 2 de junio, donde elegimos autoridades provinciales y legisladores también, gobernador, vicegobernador, y ella fue la primer vicegobernadora mujer electa por el voto popular. Estamos hablando de Mercedes Oviedo. Tiene un currículum extenso para presentarle todos los cargos que estuvo, todas las funciones que cumplió, ¿no? Pero a ella quiere destacar que también fue la primer ministra mujer en la provincia de Misiones. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás?
Buenos días a toda la audiencia, a ustedes. Gracias por este espacio que realmente estoy muy contenta de estar en Iguazú, por eso quiero saludar a toda la población, a todas las personas que en algún momento han transitado conmigo en el trabajo, en cualquiera de los cargos, tanto hombres como mujeres, y hoy un poco devolviendo lo que la vida me dio como privilegio de ocupar tantos cargos, acompañando a una mujer en su desafío de llegar a la intendencia, después de muchos años de transitar conmigo, aprendiendo, estudiando, analizando y participando en el tema, tomó la decisión. Yo decía hace un tiempo acá en Iguazú que ya no tenían una militante sino una dirigente, y cuando me comenta de que quería presentarse, yo le dije que tenía que hacerlo, ya estaba preparada, había hecho los deberes suficientes, y que mi compromiso en el marco de poder devolver en la gratitud de la vida de los cargos que ocupé, la iba a acompañar no solamente en la campaña y en lo que siempre hacemos, los grandes debates de la identidad nuestra, de lo que queremos en la búsqueda del trabajo con las mujeres, sino en todos los aspectos que corresponden a una campaña, desde la elaboración de la propuesta, la planificación de lo que se va a hacer después del 10 de diciembre, y también con mi presencia acompañándola a ella y a todo su equipo, para que realmente una mujer, por primera vez, por el voto popular y en tiempos de democracia, ocupe el lugar de la intendencia. Ese es el desafío. Por eso quiero convocar a todos y especialmente a mis hermanas, a mis compañeras, a las mujeres, a que nos demos esta oportunidad para que no solamente Blanca llegue, sino a través de ella todas y juntas podamos hacer un trabajo diferente con nuestra mirada acá en Iguazú. Yo hablo de nuestro porque voy a acompañar cuando ella llegue a la intendencia también ad honorem, como lo estoy haciendo ahora, en la planificación y en la acción de gestión para el municipio.
Bien, apoyando el sublema Por Todos dentro del Frente Renovador, que encabeza como candidata a intendenta Blanca Gómez, quien está también acompañada junto a sus candidatos concejales, Horacio Valdés y Carlos Machaín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, aquí todo un desafío. Siempre destaco el tema de decir que esto no fue una decisión con improvisación, sino con trayectoria. He aprendido y tengo bien claro el tema del sentido de pertenencia, porque soy de Iguazú, amo Iguazú y quiero otra ciudad, porque nos merecemos los iguazuenses y se merecen la gente que nos visita. De la lista de los concejales titulares está conmigo Horacio Valdés, periodista, Carlos Machaín como tercer concejal, y también Ramona Galeano, que es la segunda concejal, que en este momento también está llegando al estudio. Está justamente ahí pero
¿quiere pasar?
Sí, quiere pasar, Ramona. La cuarta concejal es Berta Noemí Garcete, docente, muy comprometida, que la comunidad la conoce, maneja, la verdad, sí, yo sé que ustedes la conocen. Y bueno, mi primer concejal suplente está Justo Duarte, representando al empleado municipal. Segunda concejal suplente, mujer, Lucy Servín, ama de casa. Tercer concejal suplente, Valentín Rodríguez, promotor de salud. Y cuarto concejal, Mabel Andino, que representa al sector de primera infancia. O sea, la verdad que tratamos en todo ver quién, cubrir, digamos, todas las una alternancia de gente así, de que sepan de que son gente comprometida, y vos lo sabés. Carlos, por ejemplo, tiene 30 años en el turismo y no podía dejar de estar. Horacio, que detrás del micrófono estuvo siempre sabiendo de las problemáticas sociales, de reclamos, entonces hoy está de este lado y contando recién toda su militancia.
Horacio, pasando del relato del micrófono a los hechos, a la acción.
A la acción. Bueno, en realidad siempre estuvimos vinculados a la acción social, ¿no? Desde nuestro lugar, vos sabés, Noelia, que nos toca un lugar preponderante en la sociedad, no solamente de informar, sino que también muchas veces de ser ese nexo entre la necesidad que la gente te plantea a través del medio y el nexo que hay con aquellos que deben llevarle una solución a la ciudadanía. Una responsabilidad enorme, un compromiso, sobre todo para con la comunidad de Iguazú, confiando en este equipo con la enorme convicción de que somos un equipo preparado, que tenemos claramente en nuestra plataforma de trabajo, a través de nuestras propuestas, las principales necesidades que tenemos en nuestra comunidad. Sabemos que hay muchas necesidades de infraestructura, llámese agua, llámese servicio de energía, llámese seguridad, llámese problemática de tierra, tantos problemas que siempre han sido postergados en nuestra comunidad, que me parece que el iguazuense se merece vivir mejor. Y nosotros, con el equipo de Blanca Gómez en la intendencia y de nuestra parte como concejales, vamos a buscar y tratar de elaborar las herramientas jurídicas para poder darle al Ejecutivo la concreción, la herramienta legal para concretar las distintas soluciones que se le puede dar al vecino. No venimos con recetas mágicas, no venimos a mentirle a la gente, le ponemos el corazón, hablamos con los vecinos, recorrimos los barrios con la enorme convicción de que podemos concretar los objetivos pautados a partir de todas las propuestas que tenemos en diferentes aspectos. Y otro de los puntos importantes que no me quiero olvidar, Noelia, tiene que ver con dignificar al trabajador municipal. Un trabajador municipal que a lo largo de los años ha sido bastardeado, un trabajador municipal que gana, en muchos casos no superan los 10.000 pesos, un trabajador municipal que le pone el hombro y que limpia nuestra mugre, en muchos casos de ello, de nuestra ciudad, que está una ciudad de turistas, porque consideramos como equipo que no es una ciudad turística, sino que es una ciudad de turistas. Para poder concretar el día de mañana, y esto lo sabe mejor que nadie Carlos Machaín, que está aquí a mi lado, para concretar este objetivo de ser una ciudad turística, tenemos que comenzar de la base, comenzar a transformar y darle y brindarle servicios a la altura de las circunstancias del vecino, de los servicios que necesitamos y de la infraestructura que debemos mejorar como punto de partida. Entonces, te agradecemos por el espacio. Yo no me quiero extender mucho porque me gustaría que también hablen mis pares y que también cuenten un poquito esta plataforma de trabajo que tenemos, y porque consideramos que en equipo se debe trabajar. El éxito se llega a partir del trabajo en conjunto como equipo consolidado.
Bien. Bueno, faltan pocos días. Ramona Galeano, perdón. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Noelia, y gracias por el espacio. La verdad que sí, como decís vos, falta muy pocos días. Y acá venimos otra vez, como ya han venido mis pares, y bueno, yo por primera vez. Y bueno, ¿qué decirte? Contamos con el apoyo de la gente, queremos ganar, no queremos ser opción, sino que queremos ganar para poner una apuesta a una mujer en la intendencia. Creo que es el momento que nos empoderemos las mujeres para poder apoyarnos unas a las otras.
Bien, y les decía, faltan pocos días. ¿Cómo están analizando, cómo analizan la campaña, lo que fue? Falta muy poco, ¿cómo les fue en los barrios? Comentabas, Ramona, que hay muy buena apertura en los barrios hacia ustedes, pero ¿qué análisis hacen en general de lo que está haciendo la campaña electoral?
La verdad que muy buena la recepción de los barrios, más allá que a mí me conocen mucho por mi trabajo social, que más allá de no hacer parte de ningún partido político, siempre estuve en lo social, que es lo que me gusta. Y bueno, y más que nunca la gente está muy empoderada con el tema mujer. Usted sabe la problemática que hay sobre las violencias de género y todo, y llevar a una mujer es grandioso, ¿no?, que podemos llegar a concretar esto.
En ese sentido, hablando de el empoderamiento de la mujer, bueno, este año las elecciones se dan de una manera particular a partir de la ley de paridad de género, ¿no? ¿Qué análisis están haciendo al respecto?
Bueno, voy a contestar yo porque es un tema que venimos trabajando desde la rama femenina, Secretaría de la Mujer, Ley de Cupos, Paridad, etcétera, etcétera. Hace aproximadamente un año había dicho en un medio acá en Iguazú que justamente se había sancionado esa norma, que era una gran alegría y una gran oportunidad, y un gran desafío también, porque pensaba, como faltaba todavía un año, si todas las mujeres hubieran estado a la altura de las circunstancias para que todas, independientemente todas, más allá de la pertenencia ideológica o partidaria, pudiéramos ponernos de acuerdo para ver cómo nos preparábamos para pelear, construyendo poder en cada uno de sus propios espacios, la participación real, y seamos nosotras quien decidamos quiénes van a representarnos. Lamentablemente el tiempo fue corto, quizás no se pudo, no se quiso, no sé, pero lamentablemente en muchos de los casos todavía es producto del dedo, y creo que nos queda una gran tarea. Y como yo decía que me había retirado de los cargos, no de la política y de la acción concreta, mi misión todavía es seguir trabajando para que todas las mujeres de Misiones, independientemente, vuelvo a repetir, de su pertenencia, tenga la autonomía, sepa construir poder y pueda sentarse con el varón a discutir sus espacios y no más dedo. Así que todavía nos queda una gran tarea. Es una gran herramienta, pero todavía no está fortalecida en la acción concreta.
Claro, porque hago una reflexión al respecto. No es solamente el empoderamiento de la mujer, sino que los hombres también cedan un poco de espacio.
Totalmente. El nuevo, diríamos, comportamiento que tiene que tener la sociedad con esta búsqueda de la igualdad, no es solamente que la mujer entienda que pueda acceder a los distintos cargos como el varón, porque también la mujer tiene que cambiar un poco el chip en general, porque tenemos una sociedad machista por excelencia, por una cuestión cultural, pero también los varones. Porque yo siempre digo que, y siempre pongo como ejemplo, si yo tuviera hoy un presupuesto de salud y le doy a Carlos que me fije la prioridad en función de lo que él ve, y le doy a Blanca el mismo presupuesto y que ella me defina las prioridades en función de lo que ella mire, seguramente van a ser diferentes. Lo importante es cómo complementamos esto. Tenemos mirada diferente. Y las mujeres, tanto como los varones, tenemos que llegar en función de nuestras capacidades en igualdad de condiciones. Y ese es el nuevo desafío de este tiempo. Y que los varones entiendan que nos complementamos y que de ninguna manera somos competencia. Ni tampoco ir cambiando ese chip del machismo cultural que tenemos todos, y nosotras las mujeres somos las mayores reproductoras de ese machismo, porque educamos a nuestros hijos varones. O sea, es todo un desafío. En algunos lugares del mundo se han logrado grandes concreciones. Acá lo que tenemos que entender es que todos somos personas, y esa igualdad con equidad, porque la equidad es un tema también para ser abordada, son los grandes temas que todavía nos quedan. Y yo estoy convencida, más allá de lo que ocurra en después de las elecciones, con Blanca nos hemos comprometido a seguir trabajando por y para las mujeres, para lograr ese estadio donde no van a faltar, por supuesto, la presencia de los varones.
Bien, Carlos, ayer escuchaba diferentes análisis en el debate que se hizo en la EPEC número 4 y posturas acerca del turismo. Hay diferentes miradas respecto a cómo funciona el turismo y qué beneficios trae a la comunidad, porque es la gran industria para Puerto Iguazú. Sin embargo, hay trabajo de baja calidad, hay mal pago, hay un gran porcentaje de informalidad en el trabajo. ¿Qué mirada tenés trabajando desde adentro acerca de lo que hay que hacer con respecto a este sector?
Bueno, ante todo, buenos días. Saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. Puntualmente, digamos, en lo que es la actividad turística, que es la actividad que yo vengo desarrollando hace más de 30 años ya aquí dentro de Iguazú, nosotros siempre involucrado en lo que son las asociaciones, o sea, la asociación que nos nuclea, las cámaras empresarias que nuclean a la actividad turística, nosotros como la Cámara de Turismo, digamos que, la verdad que lo decía hace un rato, me parece como muy superficial el análisis, lo que se hace de la actividad turística. La actividad turística es uno de los recursos, ¿no? Recurso económico que más genera actividades que van concatenadas, ¿verdad?, con el desarrollo del destino y teniendo el atractivo, ¿verdad? Entonces, digamos que no podemos decir que la actividad turística en Iguazú pueda pasar a un quinto plano, es imposible pensar eso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir del recurso que tenemos, ¿verdad?, el atractivo que ya está posicionado a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, Cataratas del Iguazú, es un atractivo que lo conocen en todos los ámbitos de la actividad turística fuera de Argentina, tanto sea en América del Norte, en Europa, en Asia, ¿no? O sea, es un atractivo posicionado. Entonces nosotros ya generamos el destino también, el destino de Iguazú está consolidado también. Tenemos, digamos, la actividad que sigue a eso, que es el hospedaje. Tenemos una buena calidad y una buena cantidad de hoteles en Iguazú. La gastronomía, que bueno, que Ramona se dedica también a eso. Entonces, tenemos una buena cantidad y una buena calidad de oferta de gastronómica en Iguazú. ¿Qué tenemos que hacer a partir de eso? Lograr que el ciudadano de Iguazú, ¿no?, se haga de la renta turística, organizando desde las políticas públicas, ¿no?, sectores productivos, ¿cierto?, que generen, ¿cierto?, en esos sectores productivos la, para cubrir la demanda que tiene la actividad turística. El otro día hacíamos como digamos punto de referencia, por ejemplo, se construyen hoteles, ¿cierto?, mano de obra especializada para, ¿cierto?, la construcción en principio, ¿cierto? Hoy en día está la construcción en seco, todo lo que es el desarrollo de las redes, todo dentro de los hoteles. Después, ¿cómo se produce el mobiliario para esos hoteles? Se trae todo de afuera. Entonces tenemos que organizar, acá tenemos carpinterías, ¿cierto?, lograr, ¿cierto?, mano de obra especializada, desde las políticas públicas generar, digamos, las condiciones para que se compren las máquinas. Necesitan una dobladora de madera y bueno, el municipio tiene que gestionar para que ese trabajador se haga de esa dobladora de madera o que diseñe nuevos mobiliarios y todo eso. Entonces, ahí nosotros vamos a entender cómo se derrama la renta turística de Iguazú. Nosotros hasta hoy tenemos acotado ese derrame de renta turística. ¿Por qué? Porque desde las políticas públicas nos encaran correctamente el desarrollo de lo que son los servicios que cubren la demanda de la actividad turística.
Bien, Blanca, no quiero dejar pasar el tema de que como directora del área de Mujer y Familia del municipio de Iguazú, y hablando también ayer con los alumnos de la EPED número 4, que ellas también notaban la falta de propuestas en cuestión de género de los candidatos en general, y también, de acuerdo a lo que ha pasado con algunas situaciones de violencia y candidatos, ¿no?, la falta de perspectiva de género que hubo en la campaña y también la falta de propuestas respecto al tema género.
Bueno, Dirección Mujer, ustedes todos saben de que yo estoy ocupando ese cargo, es una dirección ad honorem, pero hace 3 años, que hizo ahora en abril, que asumí ese rol, pero trabajando en lo que es el abanico de la problemática mujer hace muchísimo tiempo. O sea, en este caso, por eso siempre digo que no vengo de improvisaciones. El tema de Iguazú, por ahí de repente, por las políticas públicas, ustedes bien saben que tenemos la ordenanza municipal de esa dirección sigue figurando como violencia familiar. O sea que a partir del 2010, cuando comienza y sale, por ejemplo, la 26485, la Ley de Integridad de la Mujer, en todos sus espacios, en todo su espectro, en el lugar que se mueve, que es la digamos que es la más integral, nosotros tenemos que cambiar la carta, cambiar esa ordenanza. tiene que cambiarse, al menos ese ítem, que no figure más como violencia familiar. Dice, por ejemplo, dirección mujer y familia, cuando por también ordenanza municipal, la municipalidad tiene que tener sí o sí el departamento de dirección niñez. Que todos saben que en la anterior gestión, que cuando estuvo Marcelo Sánchez, se cierra, y esta gestión, la actual, no lo reactivó. Entonces, ¿qué pasa? Comencemos al principio. Al ser familia, nosotros tenemos casos en el lugar y trabajamos la problemática de infancia, pero el niño no tiene un nombre, una identidad. Lamentablemente, se transforma en una carpeta. Porque lo más inmediato que se tiene, amén de lo que es la parte jurídica, se lo tiene en esperanza. O sea que el chico sufre nuevamente el desarraigo, salir del lugar, hay que trasladar. Entonces, se nos complica el tema niñez dentro de lo que vendría a ser el tema de dirección mujer y familia. Con respecto a la mujer, Iguazú no tiene refugios. Creo que uno de los pocos municipios, que es lo que más me preocupa, lamentablemente, viste que decían, si hay merenderos es porque hay mucha hambre, si hay refugio es porque hay demasiada violencia. Y necesitamos, en estos tiempos donde la mujer se empoderó, que tenemos leyes que nos ampara, que somos sujetos de derechos, no somos objetos. ¿Qué hacemos cuando vos bien sabés, Noelia, al pertenecer también a una organización, por ser mujer, dónde llevamos o amparamos a esa mujer 2-3 de la mañana? ¿Qué hacemos? Que terminan lamentablemente siendo rehén nuevamente de la situación que viven, por ejemplo, en la noche, de no tener a dónde alojarla. Entonces, primero de todo, es que el municipio, a través de lo que había salido ya por ley en la Cámara de Diputados hace cosa de 3 años atrás, de que los primeros meses, a través de un programa, se puedan instalar en cada municipio un refugio que tiene que ser con un equipo multidisciplinario, que sí o sí se hace cargo la provincia durante los primeros 10 meses, porque es un programa. Después de ese programa se tiene que absorber
el municipio,
que creería que esa es una de las cuestiones que por ahí resulta, por las cuestiones económicas, una limitante, que no debe ser una limitante, porque ¿qué hacemos? No podemos mirar para otro lado. Hay mucha violencia. Hablamos de la violencia a la mujer, más allá de que hay violencia, que en una de las notas que vos me habías hecho, habíamos hablado del tema, que también hay, porque es género, también hay violencia contra, pero en su mayoría y estadísticamente, la mayoría de las mujeres que somos mujeres las que sufren violencia. O sea que una de las prioridades en este momento para poder avanzar, lamentablemente, tengo que decir que tiene que ser un refugio, un lugar de contención para esa mujer, más allá que Iguazú por ahí de repente tenga un hogar de día donde ampara a la mujer durante el día, pero después, ¿qué hace? ¿Cómo la integra? La mujer termina volviendo al lugar por una cuestión económica, porque la violencia no pasa solamente por las cuestiones físicas.
O retirando denuncias.
Exactamente, como pasó, exactamente. Y eso es violencia.
Por presión.
Eso es violencia, porque sigue ejerciendo. Es más violencia porque vuelve la mujer a meterse en el espiral de ir para adentro. Y es muy difícil, o sea, está la violencia física, pero para que exista la violencia física, ha existido antes la violencia psicológica, la patrimonial, la sexual o la simbólica, que nunca servimos para nada, que todo el tema es muy complejo, pero no es imposible. Por eso nos necesitamos sanas y juntas, y que la mirada con respecto a esto siempre sea nuestra mirada, la mirada de la mujer.
Bien, Mercedes, nos pasamos a las noticias. Si querés dar un último mensaje para la comunidad, la sociedad, el electorado, en vistas al 2 de junio.
Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayan dado este espacio, comentarles a toda la población de Iguazú que mi compromiso, como lo dije al principio, es devolver lo que la vida me pudo dar a través de los distintos cargos. El compromiso mío es una devolución. Que acompañen a este equipo, independientemente, que respeto a todos y cada uno de los participantes, porque acá hay un gran desafío que eso es el correlato de lo que venimos trabajando de hace mucho tiempo, y un compromiso muy importante que lo planteaste ahora por último, que es cómo hacemos que toda una política estatal de un gobierno municipal esté atravesada por la problemática de género. Únicamente así vamos a conseguir igualdad para tener una sociedad más justa, más clara, más con mayor paz y con niños más cuidados.
Bien, gracias a todos por la visita. Gracias.